En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a la iniciativa del Papa Benedicto, tenemos este Año de la Fe. Sabemos que se cumplen 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia y se cumplen 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II. El Papa, en su homilía de inauguración del Año de la Fe, ha destacado un pensamiento que me ha despertado mucha reflexión. Y es que el Año de la Fe no es tanto una celebración, sino una exigencia. Es decir, tenemos agradecimiento por el don del Concilio, pero tenemos sobre todo necesidad de renovar, de profundizar, de tomar nuevo impulso. Y como decís con tanta gracia, en España tenemos necesidad de aclararnos qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que nos falta vivir. Por eso, con motivo del Año de la Fe, he tenido ocasión de dirigir varias jornadas, seminarios, retiros, pequeños cursos. Ahora estamos iniciando también este, y con la bondad de Dios he tratado de no limitarme a repetir unos mismos contenidos, sino más bien ofrecer distintas cosas, ya que si todo va a quedar publicado pues a través de internet, entonces puedan beneficiarse todos de un material más completo y más fresco. Con esto quiero decir que aunque hay tanto para comentar del Año de la Fe, no se piense que estas charlas de estos 3 días que vamos a tener ni es todo, ni probablemente es lo principal, sino que más bien hay que mirarlo como parte de un conjunto más amplio que este servidor y, por supuesto, muchas otras personas estamos ofreciendo para vivir este tiempo de gracia, porque es un tiempo de gracia lo que nos da el Papa con este Año de la Fe. En concreto, estoy muy contento con lo que podemos desarrollar en esta oportunidad. Vamos a hablar de los maestros de la fe. Hay muchos otros enfoques posibles, repito. Vengo del retiro que he dado en Caleruega, que lo llamé La Verdad y el Amor, y es sobre la verdad de la fe, finalmente. Con un grupo de sacerdotes en Colombia tuvimos un encuentro que se llamó Hombres de Fe. Con las monjas dominicas del Monasterio de Lerma tuvimos el breve curso sobre la fe. Y así sucesivamente. Este momento, este encuentro, tiene por título Los Maestros de la Fe. Y pues visto en conjunto, junto con esos otros elementos, seguramente nos ayuda a apreciar y a vivir desde nuestra propia vocación la oportunidad que nos da el Papa. Cuando hablamos de maestros de la fe, pues vamos a referirnos a personas concretas, autores. En concreto, esos autores son San Anselmo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, Pablo VI y Juan Pablo II. Vamos a tomar 5 autores. Repito la lista para hacernos una idea. 3 muy de la época fundacional de nuestra orden, típicamente escolásticos medievales, son San Anselmo, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Y 2 recientes y muy conectados con el Concilio Vaticano II, pero al mismo tiempo dos grandes apreciadores de los tesoros de la escolástica y en particular de Santo Tomás. El Papa Juan Pablo II en su magisterio y por supuesto también el Papa Pablo VI, que tuvo esa carta encíclica Lumen Ecclesiae cuando se cumplían los 700 años de la muerte de Santo Tomás. Tomás murió en 1274, entonces para 1974 Pablo VI sacó un documento específico sobre Santo Tomás. Con esto estoy diciendo que aunque tres autores pertenecen a la Edad Media y dos, los otros dos que vamos a ver, pertenecen a tiempos más recientes, pues es por supuesto una misma fe, una misma iglesia, la que nos enseña, la que nos instruye. Entonces, esos son maestros de fe a los que nos vamos a acercar para ver qué pueden ofrecernos, que sin duda es mucho, y también para descubrir que aunque el acto de la fe en sí mismo es simple, nos lo dice Santo Tomás, también es articulado. Por eso se habla de los artículos, por ejemplo, del credo. Es simple, pero es articulado. Es simple la fe, pero no es trivial. Es simple, pero no es superficial, sino muy profunda. Y esto se descubre especialmente cuando uno se acerca a estos gigantes del pensamiento y sobre todo gigantes en su experiencia de Dios. Esos serán entonces nuestros compañeros dentro de este recorrido. Y la pregunta que se hace es, bueno, ¿por qué necesitamos maestros? ¿Por qué la fe tenemos que recibirla? Recibirla de otros. ¿No se supone que la fe viene de Dios? Si la fe es de Dios, entonces, ¿en qué sentido estas mediaciones humanas o estas mediaciones eclesiales son necesarias o incluso indispensables? Para responder a esa pregunta y para hacer como una especie de introducción a todo el tema, vamos a tener esta primera sesión. O sea que esto primero es una introducción y luego nuestras siguientes cinco sesiones son cada una para un autor. Así que con la bondad de Dios empezaremos en la siguiente conferencia sobre San Anselmo, luego San Buenaventura, luego Santo Tomás y luego Pablo VI y Juan Pablo II. Bueno, ¿por qué necesitamos maestros? ¿Por qué necesitamos ser enseñados en la fe? La razón principal es que la fe nace de la predicación, lo dice la Carta a los Romanos en el capítulo 10. Y si se necesita un predicador, es fundamentalmente porque se necesita un testigo. Recordemos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, cómo cuando Pedro está dirigiendo ese discurso de Pentecostés, dice el hecho fundamental, el contenido fundamental de la fe, que Cristo murió y que Cristo resucitó. La muerte redentora de Cristo, la resurrección gloriosa de Cristo. Pero añade esto, de esto somos testigos. Entonces, la razón fundamental por la que necesitamos maestros es porque necesitamos testigos. Y una fe, si no hay testigos, es simplemente una fábula. La diferencia entre lo maravilloso de la fe y lo maravilloso de la fábula es que cuando hablamos de fe, hablamos de algo que no solo es bello o bueno o sugerente o inspirador, sino hablamos ante todo de algo que es real, algo acontecido, algo existente. Es decir, cuando hablamos de testimonio, hablamos exactamente de la coyuntura que une la fe con la verdad. Y si no hay testimonio, si no hay testigo, pues la fe se convierte sencillamente en un pensamiento quizás agradable para nuestra mente, en un pensamiento que puede darse en muchas culturas. Esto resulta muy importante desde el punto de vista de la experiencia del creyente, desde el punto de vista de una actividad de la Iglesia que se llama hacer teología, y desde el punto de vista de la dimensión misionera. En nuestra experiencia como creyentes, en el quehacer del teólogo y en el impulso misionero, en esos tres momentos de la comunidad eclesial, es absolutamente indispensable la relación entre la fe y la verdad. Y esa relación proviene de que hay alguien que puede decir, como dijo Pedro, es que murió, de verdad murió. Luego se apoyarán San Ignacio de Antioquía, comienzos del siglo II, San Ireneo de León, finales del siglo II, sobre todo señalo esos dos, se apoyarán en ese tipo de testimonio para decir verdaderamente padeció, verdaderamente murió. Ese verdaderamente en latín se dice vere, es el adverbio vere, y ese verdaderamente, pues en griego es el alethinos, es que es en verdad, aletheia es verdad, alethinos, es que es verdadero, no es simplemente hermoso, deseable, inspirador, bonito, no, es verdad. Para que se pueda asegurar algo tan portentoso como que este murió, y para que se pueda asegurar que resucitó, se necesita que haya testigo. Y ese testigo es, por ejemplo, en Pentecostés, Pedro, que dice, nosotros somos testigos. Hay que notar cómo impacta ese hecho en los tres puntos que mencioné. La experiencia del creyente, el quehacer de la teología y el impulso misionero, la dimensión misionera. Entonces miremos por qué el hecho de que haya testigos, el hecho de que haya maestros y por consiguiente el hecho de que la fe verdaderamente se articule con la verdad cambia completamente lo que se diga en estos tres campos. Hay personas, o mejor digo, hay pueblos, culturas, donde se han dicho cosas extraordinarias, incluso bellísimas, cosas muy hermosas, profundas, inspiradoras, sobre la divinidad. Yo creo que, de lo que yo pueda conocer, el pueblo más fecundo, más prolijo en historias de tipo religioso es la India. Esas historias de Vishnu y de Shiva y de Krishna o Krishna son muy hermosas, muy, muy bellas. Y en algunos elementos se da como una coincidencia o cercanía, por ejemplo, entre Krishna y Cristo. Lo que se dice de Krishna, como él es el que camina entre los hombres y él mismo es la verdad. Ahí se da un parecido, no es lo mismo, pero se da un parecido entre el caminar, el peregrinar de Krishna y el hecho de que Cristo es el Dios hecho hombre. Pero resulta que cuando se habla de Cristo, no es solamente que es una historia bonita, sino que hay alguien que dice, es que yo lo he tratado, yo he caminado con él. Si yo reviso la literatura hindú, Yo no encuentro a nadie que diga, sí, yo me acuerdo cuando comí con Krishna. No, son historias que se hunden en la noche de los tiempos, son historias que se pierden en la bruma de deseos y poesías, pero no hay nadie que diga que eso ha sucedido. Entonces, si yo soy un creyente en Krishna, lo que se dice de Krishna me puede parecer como una comparación, algo frente a lo cual yo puedo decir, qué bonito sería, qué bonito que la verdad se vuelva tan cercana, qué bonito que la verdad estuviera, pero todo tiene que quedar en un perpetuo condicional. Y ese perpetuo condicional deja al creyente prisionero de su deseo, deja al creyente prisionero de su propia imaginación. De modo que, por muy inspirador que me parezca lo que oigo de Krishna o lo que oigo en otro tipo de historias indígenas, por ejemplo, yo sigo dentro de mí, sigo prisionero de mí, porque lo que estoy diciendo es solamente lo que yo desearía que sucediera, lo que a mí me parece hermoso, pero sigo prisionero de mí. Y esta es la diferencia principal entre el paganismo y el cristianismo. Resulta que en el paganismo, por bellas que sean las cosas que se cuenten, pues están únicamente dentro de una esfera que la puedes imaginar tan grande como quieras, pero es la esfera de tus deseos. Y entonces uno ve que en eso no se diferencia la mitología hindú de la mitología, por ejemplo, griega. ¿Qué son los dioses griegos? Son extrapolaciones, prolongaciones, agrandamientos de experiencias humanas. Por ejemplo, todos esos pueblos tuvieron la experiencia de ser guerreros y conocieron el miedo, la lucha, la necesidad de una estrategia, todo lo que se necesita en la batalla. Entonces, pues si yo soy un guerrero, me puedo poner a soñar cómo sería el guerrero perfecto, el soldado perfecto. ¿Cómo sería un guerrero que fuera completamente valiente, completamente ágil, astuto, que fuera un héroe, que pudiera siempre vencer? Todo eso está muy interesante, pero es solamente mi imaginación. Me parece que sería maravilloso eso, hasta ahí. Soy prisionero de mi imaginación. Y así sucede con los demás dioses. A ver, ¿cómo sería una mujer que fuera absolutamente hermosa, que fuera infinitamente deseable, que no tuviera ningún defecto, pero ninguno? Y a eso se le llama Afrodita. ¿Cómo sería la perfecta sabiduría? ¿Cómo sería una persona que fuera sabia? Entonces, ahí aparecen figuras como Artemisa o como Diana. Entonces, debe ser fascinante, porque los griegos no solamente apreciaban la belleza física, debe ser fascinante una mujer que sea de una conversación tan inteligente, tan dulce, tan suave. Entonces, tomo características humanas, tomo características de mi mundo, tomo elementos de mi experiencia y los estiro, los agrando. Eso se llama extrapolar en ciencia. Los prolongo, los estiro y digo, ese guerrero perfecto, ese artesano perfecto, ese mensajero perfecto, son cualidades que pertenecen a mi mundo, cualidades que yo agiganto para decir eso es un Dios. No es distinta la situación cuando nos vamos a otras latitudes. Si nos vamos a América, por ejemplo, y miramos entonces quién era Bochica, en la mitología de los muiscas hay un personaje que se llama Bochica. Se supone que Bochica, entre otras cosas, enseñó a los indígenas a tejer el algodón. Bochica es como un papá, es como un abuelo sabio. Hubo una inundación inmensa, inmensa, en la sabana de Bogotá. Así cuenta la historia, el mito. Y entonces, entiendo yo que fue Bochica, no soy experto en mitología muisca, con una especie de vara, algo parecido a lo de Moisés, rompió una parte de ese inmenso, esa inmensa anegación o inundación, y así se creó una cascada. Esa cascada existe todavía. Se le llama el Salto de Tequendama. Eso es como una cascada, sí, bueno, imponente, grande. Tal vez se le podría llamar una catarata. Y ese es el origen de esa catarata. Y este Bochica que hizo eso, entonces obviamente quedaron todas esas tierras y ahí les enseñó a cultivar el maíz y ahí les enseñó a tejer el algodón y bueno, todas esas cosas. Es una proyección de una figura, es la figura de un buen maestro, es la figura de un buen abuelo. En muchas de nuestras familias o en nuestros pueblos tenemos el recuerdo de gente así. Varios de nosotros podemos recordar un tío, un abuelo, que sabía hacer muchas cosas y que en una tarde de domingo lo ve a uno por ahí desocupado y dice, ven, ven, que te voy a enseñar alguna cosa, deja de estar por ahí perdiendo el tiempo. El abuelo bueno, el abuelo maestro. Entonces yo tomo eso, lo elevo a la máxima potencia y digo, Bochica. O tomo al guerrero, lo elevo a la máxima potencia y lo llamo Marte. O tomo la belleza femenina, la elevo a la máxima potencia y digo Venus o Afrodita. Pero esa fe no me saca de mí. Esa fe es solamente el alcance de mi deseo, de mi carencia, de mi fantasía. De esa fe sí se puede decir lo que dijo este filósofo tan crítico del cristianismo, Luis, o sea, Ludwig Feuerbach, que se escribe Feuerbach, y se pronuncia Feuerbach. Ludwig Feuerbach decía, no es que Dios haya creado al hombre, es que el hombre creó a Dios. Tiene toda la razón, señor Feuerbach, pero tiene la razón si hablamos de Bochica, si hablamos de Venus, si hablamos de Hermes o si hablamos de Krishna. Para todos esos casos, tiene usted la razón. Entonces, fíjate la importancia de los testigos. Mi experiencia creyente, no es únicamente el producto de un relato que me parece interesante o que me parece sugerente, me parece inspirador. Date cuenta que hay varios personajes famosos por su incredulidad o famosos en su propio orden de realizaciones, de éxitos, de obras, a los que les han preguntado sobre Cristo, Jesucristo, pues, y dan esta respuesta con distintas variaciones, ¿no? La respuesta es, me parece un gran personaje, me parece un gran líder, me parece un gran pensador. Entonces, Hugo Chávez considera que Jesucristo es interesantísimo, es un líder. Fidel Castro una vez habló a favor de Jesucristo. Y así distintos ateos. Gandhi también tiene unas cosas bonitas sobre Cristo. Pero fíjate, es en el orden de la inspiración, ¿no? Como quien dice, alguien que es tan valiente y alguien que es tan poeta y alguien que es tan coherente y alguien que se preocupa por los últimos y los segregados y los marginados, siempre nos inspira a todos. Pero la pregunta es si solamente eso es Cristo, si eso solamente es Jesucristo. Ellos llegan, estos personajes llegan hasta ahí, pero llegar a decir, murió por mis pecados, resucitó para que yo tenga vida en su nombre, eso no es posible desde la pura imaginación. Porque yo me puedo imaginar al hombre más sabio, a la mujer más voluptuosa, al guerrero más arrojado, al artista más perfecto. Y ese pensamiento me parece hermoso, pero ese pensamiento no me da vida a mí, porque yo le doy vida a él. Soy yo quien mantiene vivo ese pensamiento. Entonces, muriéndose los de Zeus, pues se murió Zeus. Y muriéndose los de Juno, se acabó Juno. Como en Europa hay de todo, entonces hay algunos daneses que quieren recuperar el culto a Thor, que a veces se escribe con TH, Thor. Entonces vamos a reunirnos y vamos a invocar a Thor. Uno siente que eso no alcanza a tener mucha seriedad. Resumen, en la experiencia personal, en la experiencia del creyente, si no hay testigo, lo único que queda es mi fantasía hasta donde dé, y a los hindúes sí que les da. Se dice que tienen más de 100.000 divinidades. Yo mencioné aquí Shiva o Shiva, Vishnu, Krishna, pero ese es el principio. De ahí en adelante, impúlsate y embálate porque eso va para largo. Son por lo menos 100.000. Entonces mi imaginación puede ir muy lejos, muy, muy lejos. Los indígenas en Guatemala tienen una cantidad de deidades también, entre otras cosas, porque para ellos toda montaña desde cierto tamaño en adelante tiene un dios adentro. Entonces, claro, entre tanta montaña como puede haber en América, hay bastantes dioses. Pero ahí estoy dentro de mí, de mi imaginación. Son dioses a los que yo sostengo, a veces literalmente, como pasó a los aztecas. La serpiente emplumada se alimentaba de sangre humana, que además tenía que ser sangre de jóvenes, hombres o mujeres. Había que entregarle a la serpiente emplumada corazones palpitantes. Entonces los sacrificios eran un poco complicados porque lo que se trataba era de sujetar a la persona, abrirle la caja torácica estando viva, arrancarle el corazón, cortárselo rápidamente y alimentar a la serpiente emplumada. Los dioses falsos se alimentan de nosotros. El Dios verdadero nos alimenta. Los dioses falsos yo los sostengo vivos. El Dios verdadero me sostiene vivo a mí. Y la diferencia es que los dioses falsos son prolongaciones de deseos, nostalgias, carencias, imaginación. El Dios verdadero tiene alguien, y ese alguien es finalmente la iglesia, y ese alguien son los maestros y los testigos. Entonces mi experiencia creyente realmente, ahora entiendo mejor, cumple lo que dice Efesios capítulo 2. Estáis cimentados sobre los apóstoles, sobre los profetas. Literalmente, porque si no hay esos testigos y si no hay esa cadena de testigos que llega hasta el siglo XXI y que llegará hasta que el Señor regrese, si no hay esa cadena, Entonces la fe es lo que dijo Feuerbach. Yo me la invento. Y si la fe es una invención mía, soy yo quien mantiene vivo a Dios. No es Dios el que me da la vida. Ese hecho de los testigos también tiene una gran importancia para la teología. Dijimos que son tres, ¿no? La experiencia creyente, la teología y el quehacer misionero. Mira lo que pasa con la teología. Cuando hay testigos, hay jerarquía. ¡Uy, esa palabra duele! ¡Uy, duele terriblemente a algunos! Porque consideran que el mensaje fundamental de igualdad es el único que se debe oír en la iglesia. Pero resulta que donde hay testigos, hay jerarquía. Una jerarquía que proviene de la palabra, Hechos 2:42. Los creyentes eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Cuando hay enseñanza, hay un enseñante y hay un enseñado. Y el enseñado oye, y el enseñante habla. Y si el enseñado va a hablar, lo que va a hablar tiene que ser medido con lo que recibe, con la enseñanza. Por supuesto, esa asimetría entre enseñante y enseñado, que es la asimetría que hay entre quien da el testimonio y quien lo recibe, esa asimetría tiene una consecuencia y es que marca una relación de poder. El poder se puede utilizar mal. Porque entonces, si yo soy jerarca, entonces yo puedo utilizar mi poder para exigir privilegios, puedo utilizar mi poder para imponer mi opinión en todo, puedo utilizar mi poder incluso para abusar de la gente. El poder se puede usar mal, pero eso no significa que el poder sea malo. Una de las cosas interesantes que enseña Santo Tomás de Aquino, en las primeras cinco cuestiones de la Prima Secunde, que es donde estudia el tema de la felicidad, una cosa muy interesante que él pone es que aquello que sea la verdadera felicidad humana no puede ser medio, sino que tiene que ser fin. Y entonces dice, claro, porque si yo utilizo un medio, lo utilizo para un fin. Entonces la felicidad no puede ser medio, porque si la felicidad fuera medio, quiere decir que la buscaría para otra cosa más importante. Pues esa cosa más importante sería mi verdadera felicidad. Bueno, en su análisis, que no vamos a repetir aquí, dice, el poder, por ejemplo, no puede ser verdadera causa de felicidad porque el poder es medio. El poder es un medio para. Y el poder, como es un medio, pues se puede usar mal. Sí, estamos de acuerdo. Pero lo mismo sucede con el médico. El médico tiene un poder. Tiene un poder sobre el cuerpo humano. Y su poder, en un caso extremo, lo usa para matar. Entonces hay una cantidad de médicos en Suiza, fijaos que no queda muy lejos de aquí, que utilizan su poder para suicidio asistido. Te veo una cara de tedio que no puedes con ella. Deja. Por una módica suma, por un módico pago, yo te arreglo ese problema. Utiliza su poder de conocimiento, para eso. El que hace abortos utiliza su poder para eso. El político corrupto utiliza su poder para eso. El profesor que enseña mentiras y sabe que las está enseñando y sabe que está deformando la historia, por ejemplo, utiliza su poder, tiene un poder. O sea que lo malo no es el poder, lo malo es cómo se usa el poder. Aclarado ese tema, entonces ahora miremos lo que sucede con esto de los testigos en lo que tiene que ver con la teología. Si la teología y lo comentaremos más cuando lleguemos a, especialmente a San Anselmo, San Buenaventura y Santo Tomás. Si la teología es reflexión que parte de la fe, si eso es lo esencial de la teología, y si la fe brota del testimonio, entonces la teología desde su nacimiento está normada. Y esto causa un fastidio, causa una alergia, una especie de salpullido insoportable a algunos, que la teología nace normada. Entonces no cualquier cosa se puede decir porque me parezca razonable, porque me parezca útil o porque me parezca aceptable. Y esas tres palabritas, lo razonable, lo útil y lo aceptable, son tres palabritas que hacen caer a mucho teólogo. Por ejemplo, ¿es razonable un milagro? Hombre, yo no he visto muchos milagros, así que yo lo que veo es que si se compran 40 euros de pan, hay 40 euros de pan. No hay ni 80 ni 10, hay 40. Yo no he visto que eso se multiplique. No me parece razonable que se hable de multiplicación de panes. Luego no hubo multiplicación de panes. ¿Qué hubo? Pues, no sé, la gente compartía. No sé, cualquier cosa. Caminar sobre el agua. ¿Es razonable caminar sobre el agua? No es razonable. Toda el agua que yo he conocido es muy blandita. No es razonable caminar sobre el agua. Conclusión, ¿eso fue un espejismo, fue una historia, fue un relato prestado de una tradición persa? Porque resulta que allá se cuenta que no sé quiéncito caminó sobre el agua, entonces eso por algún camino llegó a los judíos y los judíos dijeron eso, pero no puede suceder. ¿Cuál es la razón de tu pelea con los milagros? Que no te parece razonable, así de sencillo. Y como a ti no te parece razonable, entonces es que no puede haber sucedido. A otro es que no le parece útil, no parece que eso sea útil. A otro es que no le parece que sea aceptable. Enseña el magisterio de la iglesia que no deben utilizarse anticonceptivos artificiales. ¡Ah! Y eso no lo va a aceptar nadie, hombre. ¡Ah! ¡Sálgase de esa nube! ¡No sea iluso! Eso nadie lo va a aceptar hoy. Todos esos muchachos, no, lo que hay que hacer es darles preservativos de buena calidad. O sea, que no compren de los malos, compren de los buenos. Entonces hay mucho sacerdote que se convierte en papa. Existió en la venerable, muy querida y noble España, un antipapa de nombre Clemente, allí en el Palmar de Troya. Pero luego me he dado cuenta que no solo en España, sino en muchos otros sitios hay una cantidad de papas. Y pontifican. Y pontifican, pues dijo Pablo VI, pero yo os digo, pontifica, tal, saca su magisterio. ¿Por qué? Porque no le parece que sea aceptable. ¿No le parece? No, eso no lo va a recibir la gente. Y como estamos en una época de secularización, de abandono, de apostasía masiva, mucha gente se va de la iglesia. No podemos permitir que se vayan, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que presentarles un modelo de la fe que lo puedan tragar. A ver, ¿qué hacemos? Entonces el teólogo se vuelve cocinero con comida trasnochada. ¿Qué hago yo? Eso lo ha vivido todo cocinero. Yo espero que no suceda mucho por aquí. Pero eso lo ha vivido todo cocinero. Bueno, ¿y yo ahora qué hago con estas albóndigas? ¿Qué hago yo con esto? Ha quedado mucho de esto. ¿Qué hago yo? Hay una solución maquiavélica que son las famosas cremas. En una crema todo puede suceder. Se le da a la gente la crema y nadie sabe que una parte de la crema tiene 4 días, otra tiene 3 días, otra tiene 2 días y otra es de esta mañana. Pero ahí, en la crema, va pasando y luego ve uno que la cocinera no se toma la crema. Eso es la parte más preocupante. La cocinera no se toma la crema, sino que nada más va mirando discretamente. Ya casi se lo acaba, ya casi se lo acaba, se lo acabó. Perfecto. Entonces hay gente que cree que con la fe hay que hacer lo mismo. A ver cómo lo revolvemos. A ver si echándole otro poco de limón, quitándole un poco de esto, agregándole más agua por aquí, pimienta por allá, hasta que al fin ya se lo tragaron. Ahí se está tomando como criterio máximo lo aceptable, lo que el mundo acepte. Cuando no se sigue el criterio de los testigos, que finalmente lo que conduce a hablar de una jerarquía, cuando no se sigue ese criterio, entonces el criterio es lo aceptable, o lo útil, o lo razonable. Con la gran ironía de que lo razonable va cambiando. A medida que va evolucionando el mundo, lo razonable va cambiando. Entonces, ya ves que si uno toma en serio esto de los testigos, uno se da cuenta que la teología es un servicio mucho más humilde. No es que no haya que hacer teología, hay que hacerla. Es una labor santa, bella. Pero la teología no se guía por criterios ni de lo razonable, ni de lo útil, ni de lo aceptable. Que en cambio sí pueden ser criterios para algunos escritores. Entonces, una señora, inglesa ella, escribió un cuentico que se llamaba Harry Potter. Escribió su historia de Harry Potter. Oiga, y se vendió muy bien. Y se acabó la primera edición y sacaron la segunda y se vendió. Parece que gusta. Segundo tomo de Harry Potter, las ventas más arriba. Es una de las mujeres con más dinero y lo ha hecho, pues de una manera lícita, ni más faltaba, pero así, ella acertó en un tipo de interés en la gente y le ha dado más de lo mismo, de modo que al fin sacó, creo que son en total unos 5 o 6 tomos de Harry Potter y más las películas de Harry Potter, más los derechos de no sé qué de Harry Potter, más camisetas de Harry Potter, tocas de Harry Potter. Entonces, todo eso le ha producido mucho dinero a ella. ¿Por qué? Porque ella se ha dado cuenta que es lo que le gusta a la gente. La gente le gustan esas historias. Por cierto, Harry Potter no es muy científico. Más bien el tema va por el lado de la magia y cosas de esas. Entonces, pues parece que a medida que la religión retrocede, el interés por la magia crece. Esta es una anotación aquí muy personal. Entonces ella se dio cuenta de eso y le da a la gente lo que la gente quiere. Pues hay teólogos que creen que eso es así. Hombre, como la gente, a ver, la opinión pública, radar, opinión pública. Como la opinión pública parece que está a favor de lo homosexual. Hombre, no vamos a salir a estas alturas de la vida, por favor, no vamos a salir con que son relaciones pecaminosas. No, toca poner las cosas en términos de cómo la caridad, la amistad, el bien, la alegría, la realización personal, es decir, cómo se bate para que al fin la gente diga, este cristianismo, este sí. Y estos teólogos, como la cocinera del cuento, están mirando a ver si la gente se termina o no se termina su pote de sopa. Se lo tomaron, acabaron con la crema que les hice, entonces más de lo mismo. Y tenemos así una cantidad de teólogos que ya tienen asegurada su audiencia, así como la señora de Harry Potter ya tiene asegurada su audiencia. Ahora sacó una novela que ya no es para adolescentes, Harry Potter se supone que es para adolescentes, que no es para adolescentes, sino sacó una novela que se supone que es para adultos. Yo estoy seguro que esta señora, que es inteligentísima, porque es un talento de mujer, ella está mirando cómo están los temas, las críticas, quién no quién, por dónde sigo, Está en su derecho, eso es lo que tiene que hacer ella como escritora. El tema está en si un teólogo puede funcionar así. El tema está en si el teólogo tiene que estar a ver, no, parece que esto que saqué, hombre, como que no. No, 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 creo que no. A ver si le, echándole un poquito más de ajo, más pimienta, algo de aceite, ahí sí pasó, ahí sí se lo tragaron. Ah, bueno, listo. Y hay gente que cree que eso es ponerse al día, que es una de las interpretaciones falsas del ayornamiento, palabra utilizada por el Papa Juan XXIII para referirse a los medios. Óigame, eso que es muy importante para que no nos confundamos más. El ayornamiento en Juan 23 es ayornamiento de los medios. Es decir, supuesto sobre la base de un contenido de fe que no cambiamos. Esto lo dice Benedicto maravillosamente y con menos énfasis y manoteo en su homilía del 11 de octubre de 2012, en la inauguración del Año de la Fe. El depósito de la fe ya está. Ahora el tema es cómo nos actualizamos en los medios para dar esa fe. Pero resulta que siempre están, ¿no?, las interpretaciones. Otros creyeron que era el ayornamiento de la fe o que era el ayornamiento de la moral. Entonces, antes no se permitía que los divorciados y vueltos a casar comulgaran. Pero ahora, por favor, ya estamos en el siglo XXI, ahora sí, que comulguen ellos y el perro de la casa, de una vez. Todo el mundo a comulgar se dijo, porque si nosotros le llegamos a prohibir a alguien la comunión, no, ¿te imaginas? Inmediatamente nos van a decir, ¡Torquemada! Claro, nos van a tratar de inquisidores, nos van a tratar, no, 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 eso no puede ser. Cuando yo tomo en serio que la fe viene de maestros y viene de testigos, entonces tomo en serio que yo no puedo decir lo que yo quiera, no puedo. Entonces, ¿qué es hacer teología? Lo vamos a empezar a ver cuando nos acerquemos a la figura tan impresionante de San Anselmo de Canterbury. Tercero y último, la misión. ¿Qué cambia cuando yo descubro que la fe es fruto del testimonio? ¿Qué cambia? Nadie lo sintetizó mejor que el apóstol San Pablo cuando dijo, yo transmití lo que yo recibí. Entonces eso yo me lo aprendí en griego. Paredoka humin, hokai parelabon. Luego se le pone música y entonces suena. Paredoka humin, hokai parelabon, hokai parelabon. Y ahí cuenta. Hoti Christos apethane. Que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó. Entonces, si yo soy misionero, ¿qué es lo que me toca a mí como misionero? Recibir íntegro el testimonio y ser íntegramente testigo. Yo tengo un deber de entregar a la gente una iglesia completa. El quehacer misionero no es únicamente para los que van a Sri Lanka, para los que van a Myanmar o para los que van a Cochabamba. El quehacer misionero es quehacer de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra fe, la de nosotros, ¿de quién depende? Pues de la generación anterior. Si mis papás, profesores, catequistas, el cura párroco no hubieran estado en mi vida, muy difícilmente yo hubiera sido cristiano. Yo me debo a ellos. Bueno, hay otros que se deben a mí. Hay otros para los que yo tengo un deber. Entonces la iglesia entera es un proceso, es un camino de recibir, apropiarse, vivir y transmitir. El tesoro que ha llegado a mí, yo lo comparto, yo lo entrego a otros en su totalidad. Entonces, por ejemplo, en una vida religiosa, yo tengo que entregar la vida religiosa con la misma o mayor riqueza que yo la recibí. La gente que llegue tiene que encontrar una vida religiosa entera, completa. Tienen ese derecho, porque yo sí lo tuve y ellos no. Tienen el derecho de encontrar una teología completa, entera. Y ese es el dolor que algunos tienen con el Concilio Vaticano II, que en realidad, si uno va a ser justo, no es un dolor con el concilio, es un dolor con ciertas exageraciones posconciliares, que cometieron el error de no tomar en serio esto que estamos diciendo de los maestros y los testigos. La teología que yo tengo que entregar es la teología completa. Yo les quiero decir a cuantos escuchen o vean este mensaje que tengo dolor en mi alma porque en ese sentido nosotros somos pecadores. Mira, por ejemplo, el caso mío, que yo esto lo he contado en otras oportunidades. ¿Cómo es eso que este servidor hizo sus años completos de teología y nosotros jamás tuvimos una clase sobre ángeles ni sobre demonios? ¿Ah? Eso no está bien. Quizás no es el peor pecado del mundo, después eso se puede reparar y de hecho, por razones que no es del caso ahora detallar, pues yo he tenido ocasión de estudiar sobre los santos ángeles, sobre los demonios, y fue ahí donde me di cuenta, ¿y por qué a mí no me dieron ese pedazo? Es lo mismo que si uno entra al monasterio y no, mira, esa parte no es tuya. Este es tu monasterio, pero esa parte no es tuya. ¿Por qué? Si este es mi monasterio, todo el monasterio es para mí. Este es mi monasterio, esta es mi vida. Pues tenemos que entregar entero el misterio de la iglesia. ¿Qué cosa tan grande y tan dura si uno la piensa? Porque realmente tenemos mucha responsabilidad ahí. Creció toda una generación, una o dos generaciones, sin ningún aprecio, por ejemplo, hacia la lengua latina. Eso no es bueno. Yo no soy idólatra del latín, me gusta, lo he enseñado. Me parece que de vez en cuando conviene recordar que la iglesia no es únicamente, pues, aquí, este pedacito, ¿de acuerdo? Pero es una pérdida gravísima, como es una pérdida no tener uno ni repajolera idea, no tener uno ni pequeñita idea de griego, eso es una pérdida. Eso es grave, eso no es bueno. No es bueno que haya mucha gente que no conoce nada de gregoriano. No es bueno que haya mucha gente que no conoce los tesoros de santidad que tenemos. Y no es bueno, y esto me parece más grave, que hay mucha gente que antes de oír lo positivo sobre un autor, oye lo negativo. ¿Sabes lo que nos pasó? Yo hablo de mi provincia, que obviamente es la que conozco mejor. Y además, por humildad y por conversión y porque yo tengo tarea que hacer en mi provincia. ¿Sabes lo que me pasó a mí? En mis años de formación, 9 de cada 10 profesores que nos hablaban de San Agustín era para referirse a los peligros de San Agustín. Yo terminé por pensar que no había nada más pernicioso que leer a San Agustín. Porque todos era que San Agustín es platónico, que el platonismo es San Agustín. ¡Qué cuidado con San Agustín! Si no, mira, cualquier cosa y tú no sabes en qué momento se te aparece San Agustín. Entonces, yo estaba... Oye, qué injusticia. ¿Qué me salvó? de ese estado absurdo de cosas, me salvaron dos elementos. Primero, la lectura semanal de la regla de San Agustín. Hombre, yo pensé, no puede ser tan monstruoso este señor si las leyes nuestras dicen que se lea la regla de San Agustín. Algo bueno tuvo que haber hecho ese hombre. Y lo segundo que me salvó es que con bastante frecuencia en el oficio de lecturas hay textos de San Agustín y son hermosísimos. Entonces, fíjate, quienes me formaron a mí hicieron muchísimas cosas buenas, pero yo tengo que señalar también cosas malas, como esto de los santos ángeles y como lo que ahora digo de San Agustín. En vez de darnos un texto bueno de San Agustín y decir, aprécialo, conócelo, ten en cuenta que tiene algunas limitaciones, como todo autor. ¿O es que los modernos no tienen nada malo, pues? No, todo autor tiene sus limitaciones. Pero en vez de presentarnos a la grandeza de Agustín y enseñarnos a amar todo lo bueno que ese hombre hizo, es que por casi 1000 años la iglesia vivió casi de San Agustín. Es que es impresionante, el impacto de Agustín en la iglesia es una cosa que uno tarda tiempo en dimensionar. En vez de hacer eso, lo primero que hacían era, no, cuidado con San Agustín. Había partes oscuras del convento donde yo decía, en cualquier momento me sale San Agustín y no se sabe qué va a hacer de mí. Se aparece él con todo su platonismo ahí. Ser testigo es transmitir toda la bondad y toda la luz, toda la verdad también de la iglesia. Ser testigo es encontrar mi lugar dentro de esa secuencia que no se rompe. En el momento en el que tú le das un consejo de fe a una persona que se acerca, ahí estás añadiendo a esa historia bendita, esa historia maravillosa de recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. Por eso necesitamos maestros en la fe. Por eso necesitamos testigos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.